Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche continuaremos con el tema sobre la producción porcícola para el siglo XXI, un tema que tiene muchas aristas, primero por lo que ha significado para la ruralidad. Los cerdos han sido, como se dice, o como lo dicen los campesinos, la alcancía. Tener dos o tres cerdos en la parcela significa tener algunos pesos o ahorrar algunos pesos durante el año para venderlos en Navidad o en alguna fiesta especial, algún cumpleaños de un ser de la familia, etcétera. También pues es una fuente para la soberanía y seguridad alimentaria de las familias campesinas y de los productores rurales. Me tocó en una finca en Urrao, donde el señor siempre tenía cada año dos cerdos. Uno lo levantaba y lo vendía, y el otro lo sacrificaba para tener comida durante una buena parte del año. Pero también es una agroindustria bien importante, con explotaciones de tamaño empresarial para la producción de cerdo, y conectada con los frigoríficos. Ya decía la profesora Verónica el gran aumento en 12 años que ha tenido el consumo per cápita de carne de cerdo, al pasar de 4.5 kilogramos en el 2008 a 12 kilogramos en el 2021 a nivel nacional, y en Antioquia el principal consumidor con 25 kilos per cápita y el 50% de la producción nacional. Además de eso, pues los sistemas de producción porcícola han estado conectados con otras explotaciones agropecuarias, como la producción de leche para el mejoramiento de los pastos y también para fertilizar cultivos. Ha habido pues una gran revolución tecnológica en la producción de cerdos en los años 90 a partir de la genética y de la nutrición de estos animales. Sin embargo, todavía queda pues un tema en discusión, que es toda la parte ambiental. Muchas gracias, profesora Verónica, por acompañarnos hoy nuevamente en el programa de Agrocampus Radio. La profesora Verónica del Departamento de Producción Animal de nuestra facultad, la invito a que salude a nuestra audiencia y que empecemos pues hoy a profundizar en dos temas. Este de toda la parte de impacto ambiental y del programa de porcicultura que tiene nuestra facultad. Yo diría que podríamos empezar con el programa actual en San Pablo, que tiene una importante trayectoria. Nos cuente cómo ha sido su proceso de tecnificación, y ese proceso de tecnificación cómo ha llevado a minimizar de manera importante los impactos ambientales. Profesora Verónica, salude a nuestra audiencia y empecemos con el tema.
Muy buenas noches para todos. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, comencemos entonces por hablar de la Estación Agraria San Pablo, donde se encuentra el programa porcícola de la Universidad Nacional. Como lo mencioné en la emisión pasada, llevamos la estación, la porcícola en la Estación Agraria San Pablo lleva alrededor, se aproxima a los 50 años, más o menos. Data de 1972, cuando se fundó allí la porcícola. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues, como mencionamos, las genéticas a nivel mundial han ido evolucionando. Estamos hablando que hace 20, 30 años atrás Una hembra paría alrededor de 10 lechones, 8 lechones, y estaba muy bien. Y las actuales tenemos hembras que genéticas que pueden manejar promedios de 14.5 lechones nacidos vivos. Entonces ha ido evolucionando pues como la genética en la parte productiva como en la parte reproductiva. En San Pablo, cuando yo era estudiante, recuerdo mi época de estudiantes, inclusive se tenían razas puras y ahora en la actualidad no se manejan razas puras, se manejan líneas genéticas, que es una combinación pues como de estas razas puras. Y se generan unas líneas genéticas que nos dan un potencial no reproductivo o no productivo para sacar un animal con unas condiciones, unas características de calidad y de carne comparadas a animales de hace 20, 30 años atrás. La infraestructura nuestra sigue siendo la misma de estos casi 50 años, entonces nos hemos tenido que ir adaptando porque ya no nos caben la misma cantidad, pues ya la misma cantidad de hembras producen muchos más animales que los que se producían antes. En los últimos años se ha venido trabajando en un recambio de sangre, así lo llamamos, es decir, cuando hace unos años atrás teníamos unas hembras, ya las llamábamos muy abuelitas, hembras de ya de más de 10 partos, que ya son hembras que ya han dado como todo su nivel reproductivo. Entonces, el trabajo que se ha venido realizando es renovar estas hembras que estaban tan viejas, que ya habían dado todo su potencial. Ahora, entonces, hemos ido renovando por animales de reemplazo, animales más jóvenes y de mejor genética. Claro está, sí. Trabajamos con empresas, con genéticas, que empresas que manejan la genética. En Colombia no se trabajan, todas las genéticas se traen de Europa o de Estados Unidos, pero aquí en Colombia contamos con las mejores líneas genéticas que hay a nivel comercial y a nivel mundial. Entonces, nos ha tocado irnos adaptando en cuanto a la capacidad de instalación y también porque es una instalación ya un poco vieja, por así decirlo, entonces nos ha tocado ir a hacer ciertos cambios en cuanto a la tecnología implementada bajo las mismas condiciones de infraestructura, pero se ha logrado hacer algunos cambios en cuanto, digamos, a espacios, en cuanto a las parideras. Utilizamos materiales que están actualizados y que se encuentran en el mercado. Que también esto ha llevado a la universidad, afortunadamente, pues, y gracias a profesores, a colegas de ingeniería agrícola, ellos ya se cuentan, la universidad cuenta con un biodigestor. Llevamos muchísimos años, creo que 20 años, trabajando con el biodigestor. El biodigestor es un equipo muy sencillo de construir, no es de alto costo, y lo que él hace es transformar las excretas, la porcinasa, gracias a un conglomerado de bacterias que lo que hacen es reducir esta materia orgánica y transformarla, y obtenemos dos subproductos, uno que es el biogás, que en la universidad es utilizado para calentar los lechones más pequeños que necesitan ciertas temperaturas como las requiere pues un neonato, como las requiere un niño recién nacido que necesita de más temperatura para su protección. Entonces nosotros utilizamos el biogás en calefacción. Ese biogás se podría utilizar incluso para cocinar, para calentar duchas. Tiene un potencial enorme y algunas de las granjas en Colombia están que han podido establecer los biodigestores y la utilización del biogás. Es un producto muy utilizable. Y el residuo líquido que sale de ese biodigestor ya es utilizado para fertilizar potreros o cultivos. Ya sale sin esa materia orgánica que es las heces del cerdo y sale con las mismas, casi que con las mismas características de fertilizantes, pero sin la materia orgánica. Y al estar sometido a esta condición anaeróbica, donde estas bacterias actúan, y reducen la materia orgánica transformándola en este biogás, sale un fertilizante que sale ya casi inoloro. O sea, ese residuo líquido con el que vamos a fertilizar es un producto que al que se le reduce casi que por completo cuando uno se arrima al biodigestor o a la parte final del biodigestor, ese residuo sale sin olores.
Verónica, ese es algo que siempre me ha llamado la atención cuando he tenido la oportunidad de estar en San Pablo, que prácticamente solamente se siente ese olor a porcícola cuando uno está dentro de la porcícola, a los alrededores no se sienten olores. ¿Es debido a lo que usted nos está contando?
Sí, profesor, hay varias cosas. Una primera es que como tenemos una infraestructura antigua, entonces anteriormente para limpiarla diario se hacía lavado en húmedo. Entonces al mezclar esas heces y esas orinas con agua en lavado y humedecer el corral, bajo las temperaturas esa descomposición aeróbica genera estos malos olores y producción de los gases que se producen, como el metano, por ejemplo, que tiene un olor desagradable. Entonces, ya cambió la cultura de lavado. Diario se hace una limpieza en seco. Entonces, al limpiar en seco los corrales, retirar la materia fecal, ¿sí?, esas heces, y llevarlas, actualmente nos toca hacer eso de forma manual, porque no tenemos una infraestructura moderna. Lo que sí tendríamos en la porcícola que se proyecta en Paysandú es que ya se direccionaría de forma directa, no manual. Entonces, en la actualidad se dejó de lavar diario, que eso economiza un recurso que es el agua, y fuera de eso evita esa descomposición al humedecer las heces y más el calor, la generación de los gases. Y se llevan directamente hacia la entrada del biodigestor y se depositan allí. Entonces ya entran al biodigestor, que es una estructura totalmente sellada, donde me debe dar unas condiciones anaeróbicas para que esas bacterias se encarguen de descomponer la materia fecal y las orinas. Entonces eso reduce, por eso usted cuando va a San Pablo, a los alrededores no le huele. Antiguamente usted pasaba, podía pasar y no ver la porcícola y la olía, era porque teníamos una cultura de lavar diario en húmedo, con agua, y eso antes era contraproducente porque levantaba los olores. Entonces el lavado en seco ayuda a disminuir, y el que direccionemos la porcinasa hacia un biodigestor ayuda a orinar.
Le pregunto, cuando uno ve, digamos, la integración de la explotación porcícola con producción de ganado lechero, estas aplicaciones se hacen en húmedo y ahí pues se genera estos olores. ¿Es posible también hacer la aplicación en seco o ahí sí se requiere de todas maneras este componente de la humedad?
No es necesariamente. Profesor, digamos en el norte antioqueño yo creo que ha sido difícil establecer lo que es el biodigestor, porque los biodigestores necesitan de cierta temperatura, que mantenga una temperatura para el funcionamiento de las bacterias que allí adentro están. Y por ser tan frío el norte antioqueño, sé que algunas porcícolas ya lo tienen y que cada vez más la están tratando de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Es cuando irrigan los potreros con porcinasa cruda, la llamamos cruda, es cuando no ha pasado por este proceso del biodigestor. Ahí sí, obviamente, estamos irrigando directamente con las excretas, que es lo que tiene el olor. Entonces, por eso, en el norte antioqueño podemos encontrar, cuando pasamos por lugares irrigados, el olor a porcinasa. También existen equipos que se encargan de extraerle la humedad y dejar la materia orgánica seca. Y usted puede regar esa porcinaza seca en los potreros, que obviamente cuando se dan las lluvias, entonces se humedece, da la incorporación pues de la materia orgánica en el suelo. Eso ayuda a mejorar la parte microbiológica del suelo, pero se generan los olores. Pero sí se puede utilizar, también existen mecanismos, equipos que se encargan de separar la parte sólida y dejan un residuo líquido. Inclusive existe el compost, el compostaje de la materia orgánica. Simplemente conozco una granja en Yarumal, una producción grande en Yarumal que está integrada con lechería, y ellos compostan, retiran la parte líquida y la parte sólida la compostan. Al compostarla, inmediatamente pierde el olor. O sea, con el proceso de compostaje, ese residuo que queda, ese otro biofertilizante, pierde el olor de ese.
Muy bien. Nos desviamos algo del tema que traíamos, que era este programa en San Pablo, cómo venía funcionando y cómo está el día de hoy.
Sí, bueno, entonces el día de hoy pues seguimos trabajando en la misma infraestructura, pero con adaptaciones, tratando de adaptarnos a la modernidad, pues a lo que hay en el medio, y sobre todo de manera garantizando pues que el animal tenga sus espacios suficientes, adecuados, sin saturar, y tratando pues como de cada día de ir haciendo arreglos, lo voy a decir así abiertamente, remiendos para poder mantener la porcícola. Inclusive pues somos de los pocos o nos podemos dar el lujo de decir que en la parte de bienestar, nosotros, nuestras cerdas que están gestando, ellas tienen la posibilidad de salir a un pastoreo. Ellas tienen unos potreros donde una vez al día pueden salir en horas de la mañana y estar pastoreando. Entonces las tenemos semiconfinadas porque salen a pastoreo y fuera de eso no están encerradas todo el tiempo en una jaula, sino que están en unos patios colectivos donde ellas interactúan por grupos. La forma de alimentación, nosotros pues sí les damos alimento balanceado, como lo exige la normativa, porque quien va a comercializar cerdos, quien los va a llevar a una planta de beneficio, requiere comprobar que le da alimento balanceado, es decir, alimento concentrado, que nos venden estas casas productoras de alimento concentrado. La estación agraria cuenta también con una planta de concentrados donde se realiza algunos alimentos para los animales. Entonces, al darle un alimento balanceado y un alimento como lo amerita, como debe ser o como lo requiere, entonces estamos cobijados bajo la norma, o sea, estos animales pueden ser comercializados, ¿sí? No sé si vale la pena mencionar, ¿no? Sí, los animales nuestros, nosotros manejamos un ciclo completo, es decir, nosotros tenemos desde el plantel reproductivo, que son las madres y los padres, y tenemos cuando de allí nacen, una vez la hembra pare, los lechones siguen el resto del ciclo productivo, que es un precebo, un levante y una ceba. Ya las cebas, llevar al animal hasta un peso comercialmente exigido, es lo que aquí se maneja a nivel de Colombia, es alrededor de 100, 110 kilogramos de peso vivo. Ya cuando llegan a esa etapa final, la universidad, nosotros debemos de ser autosostenibles, ¿sí? Entonces el cerdo que ya termina la etapa de producción es llevado hacia Frigocolanta, que es la planta de beneficio de Colanta, que es de las mejores a nivel nacional en cuanto pues al manejo del sacrificio de los animales.
Muy bien, profesora Verónica. Entonces, esta es la situación del programa en San Pablo, que ha estado por más de 50 años y se ha ido adaptando, mejorando, modernizando en la medida que la infraestructura que lleva tantos años allí lo posibilita. Pero esto va a dar un cambio del 100%. Ahora se está en otro proyecto, para modernizar completamente este programa? ¿Por qué no nos cuenta cómo va a ser eso? ¿Cuáles van a ser los cambios tecnológicos? O sea, ¿cuál es la tecnología del siglo XX que va a diferenciar este programa de lo que se ha venido haciendo en San Pablo, que ha generado una enorme riqueza en docencia, investigación y extensión, pero que ha llegado la hora de ponerse en sintonía con la más moderna tecnología para la producción porcícola?
Bueno, profesor, le cuento. Pues usted bien lo mencionó. Recordemos pues que la misión de nosotros como Universidad Nacional es la docencia, investigación y extensión. Y es allí donde nosotros se tiene una producción de ciclo completo, donde nuestros estudiantes cada semestre aprenden el manejo íntegro de todas las diferentes etapas productivas o ciclos de vida del animal, ¿cierto? Para que salgan con capacidades y destrezas de cuando salgan a trabajar en el medio. También, ¿qué pasa con la parte de investigación? Que nuestra porcícola actual es una porcícola de carácter muy pequeña. Tenemos alrededor de 30 hembras, 27, 30 hembras en producción. No todas las 30 producen lechones al mismo tiempo. Ellas están divididas por grupos durante todo el año para tener un ciclo productivo. De esa manera, pues los estudiantes tienen todo el tiempo todas las fases de manejo y de las etapas de producción, pero nos limita mucho para la parte de investigación debido al N, es decir, a la cantidad de animales que requerimos para que una investigación sea verdadera y sea confiable, ¿cierto? No podemos hacer muchas repeticiones o no tenemos una población alta como para poder decir, aseguramos que este alimento funciona bien, cumple con los requisitos, o sea, la investigación que se esté haciendo. Entonces, por ser una producción pequeña, nos limita. Entonces, ¿qué se pretende con el nuevo proyecto de aula porcícola? Este nuevo vamos a doblar la cantidad de hembras, pasaríamos de tener 30 a tener 60, 64 hembras realmente, las cuales también van a estar en un ciclo productivo durante todo el año. Entonces, en el mes tendríamos alrededor de 12 hembras pariendo. Eso ya nos da un número más significativo para poder investigar, donde ya podemos decir esta población es realmente significativa a la hora de poder corroborar una información en la parte de investigación. Los estudiantes tendrían muchísimas más actividades en el tiempo para realizar porque incrementamos el número de animales. Y en cuanto a extensión, la idea es que nosotros podamos ofrecer estas capacitaciones o esta interacción con los productores, con la comunidad en general, ¿sí? Entonces, sería mucho más acertado tener este doble de esta cantidad de animales. Que a nivel de producción no es lo ideal para un productor, no. Para un productor lo ideal es mínimo poder tener 100 hembras, pero para nosotros lo que nos interesa es poder que nuestros estudiantes se capaciten con la realidad y que podamos producir como se produce en el medio y que podamos aportar al desarrollo de la cadena porcícola. Para ello también con varias empresas privadas y productores tenemos convenios donde podemos realizar diferentes investigaciones y validar así muchos productos y validar metodologías que se quieren implementar a nivel productivo, a nivel del campo.
Ya nos hablaba usted de cómo en la Estación Agraria San Pablo se ha logrado reducir en un gran porcentaje, casi que totalmente, pues hacia el exterior, los impactos ambientales por olores y también la disposición de las excretas a través del compostaje. ¿Qué mejoras va a haber en esta tecnología para la nueva infraestructura que se va a montar en la Estación Agraria Paysandú? Y si eso garantiza que estos olores no sean llevados por el viento de manera que se afecte a la comunidad o que las excretas no terminen en los nacimientos y corrientes de agua que cruzan la Estación Agraria Paysandú.
Pues profesor, yo creo que para responderle a esa pregunta es primero que todo, pues este nuevo proyecto tiene un equipo multidisciplinario muy importante trabajando en pro pues de poder garantizar que estamos cumpliendo con la normativa, con todas las licencias y con todos los permisos, teniendo en cuenta los retiros de las fuentes de agua, sí, como la ley o como la normativa no lo como lo pide. A nivel de infraestructura, tendremos una infraestructura más eficiente para la recolección y dirección de las excretas que van a ir hacia un tanque estercolero, donde voy a almacenar estos, de allí va a pasar a un biodigestor. Entonces nosotros continuaremos con el biodigestor, que es el que me ayuda a mitigar olores, la reducción de olores. Dentro de las instalaciones, la recolección de agua se hace por unos cárcamos que van a tener unos espejos de agua, donde allí se irá acumulando las heces al estar el buen manejo, claro está, de esta nueva infraestructura. También dependerá del éxito de la mitigación de olores. Sabemos pues que cualquier producción, y más si es pecuaria o inclusive algunas del agro, tienen olores inherentes. También se tuvo en cuenta lo que es la dirección del viento en la zona, de manera pues que no vaya hacia las poblaciones. Y como le digo, implementaríamos lo mismo en cuanto a compostaje de material biológico y de las excretas en el biodigestor, que es lo que me garantiza que ayuda a reducir el impacto por olores.
Muy bien, entonces lo que se va a modernizar es toda la parte de equipos y herramientas, pero el proceso sigue similar pues al que se ha hecho en San Pablo, con tan buenos resultados en esto del impacto ambiental.
Sí, exactamente. El manejo, y claro, cada día estamos mejorando. Nosotros nos acompañamos, aunque somos universidad y investigación, nosotros nos acompañamos del gremio a nivel de, por ejemplo, de la Asociación de Porticultores, que tiene diferentes profesionales expertos en diferentes áreas, en buenas prácticas productivas, en el manejo ambiental, en todo. Entonces ellos tienen un acompañamiento que nosotros aceptamos y que somos asociados también. Entonces, como es una universidad y lo bonito es que podemos interactuar con el medio, y esa es la idea. Incluso muchas otras instituciones educativas nos buscan para ver el modelo de manejo, de nuestro manejo que ha sido durante tantos años en San Pablo tan bueno, porque afortunadamente o en el tiempo que yo he estado allí no hemos recibido, digamos, quejas por impactos de olores desagradables o por contaminación. Entonces la idea es implementar lo bueno que hacemos, mejorar lo que tenemos en cuanto a infraestructura y equipos y forma de alimentación, con equipos modernos que me alimenten, que ya no sea, ya dejamos mucho lo manual de hacer animal por animal, se vuelve más tecnificado, más mecanizado, pero eso sí también contando con la experiencia de nuestros operarios, que son, diría yo, excelentes personajes y claves a la hora del funcionamiento de la porcícola. Estamos con un excelente personal humano en esta producción.
Muy bien, profesora Verónica, nuevamente muchas gracias por haber sacado tiempo de sus múltiples ocupaciones para acompañarnos y contarnos sobre este importante renglón productivo a nivel nacional como es la porcicultura. La invito a que se despida de nuestra audiencia y pues tendremos más adelante otra oportunidad de seguir conversando.
Claro que sí, profesor. Muchísimas gracias por la invitación y a todos les deseo una feliz noche y espero sea de utilidad.
Agrocampus Radio, ciencia, agro y sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.